Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com.
Quiero hablarte de un aspecto de ser entendido en los tiempos, ¿sí? Un aspecto de esta unción de los hijos de Issacar, que es aprender a atrapar tiempos y oportunidades. Yo creo profundamente que misión está en un momentum. Ahora te voy a explicar lo que es eso. Es un término de la física. Es un término que se usa mucho con ese péndulo que algunas lo habrán visto de Newton. Me estuve ahí estudiando un poco. Espero que ningún físico ahora se rasgue las vestiduras. Lo voy a explicar con mis palabras. Pero van a ver que hay algo muy poderoso en esto, que tiene que ver con algo de la física, que es momentum, significa cuando la energía y los movimientos constantes de una masa empiezan a ser constantes, y ese movimiento, cuando esa masa alcanza ese nivel de movimiento en velocidad y constancia, ese movimiento comienza a desatar otros movimientos. Es como algo que alcanza un estado donde de una manera constante, ¿sí?, sin ningún otro esfuerzo por algo que está sucediendo en su interior, puede desatar otros movimientos. Tiene que ver con una madurez, tiene que ver con entender los procesos y llegar a un momentum donde tu vida, de una manera natural y constante, empieza a desatar otros movimientos en otras masas, en otras personas, en otros lugares, ¿sí? Y Dios me estuvo hablando mucho que misión está viviendo esto, ¿sí?, este momentum, y que Dios nos está preparando a muchos de nosotros para ese estado de madurez, ¿sí?, y que hay tiempos y oportunidades que acontecen a todos y tenemos que atrapar. Quiero que me acompañes a Eclesiastés 9:11. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo llegar a ese nivel donde mi vida de forma espiritual empieza a producir movimiento en las personas y en las generaciones, y cómo estar preparado y atrapar mis oportunidades y mis ocasiones, mis momentos? Eclesiastés 9:11, el sabio de Salomón dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes. ¿Sí? Estamos hablando mucho de guerra, estamos hablando mucho de carrera, ¿sí? Muchos vinieron a misión a hacer una carrera, muchos están preparando para una guerra, y el sabio Salomón dice: no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y quiero que repitas estas palabras conmigo: tiempo y ocasión acontecen a todos. El secreto es saber atrapar el momento, saber atrapar el tiempo y la ocasión. O sea, Dios, te lo voy a mostrar, que eso es un principio tremendamente bíblico, y lo vamos a ver en varias historias de la Biblia, pero quiero que entiendas el principio. ¿Por qué Dios te trajo acá? Porque tiempo y ocasión acontecen a todos. El problema es que cuando llega ese momento donde Dios te quiere listo para que a través de tu vida se desate un movimiento en las generaciones, en las naciones y en el cuerpo de Cristo, muchos no están preparados. Dios no tiene favoritos, no es de los ligeros la carrera, no es de los elocuentes el favor, no es de los fuertes la guerra, pero hay gente que está preparada para atrapar su tiempo y su ocasión. Y quiero profetizar sobre tu vida que viene un tiempo donde Dios te va a dar una oportunidad, y Dios va a abrir una ventana de oportunidad para un avivamiento en tu iglesia. Y Dios va a abrir una ventana de oportunidad para un avivamiento en tu ciudad y en las naciones. Ahora, la pregunta es: cuando llegue ese tiempo, que vamos a ver que muchos en la Biblia supieron tomar, si vas a estar listo. ¿Cómo puedo estar listo? ¿Cómo me puedo preparar? Miren, nosotros hoy en misión estamos viviendo nuestro tiempo y ocasión, nuestro momentum, pero porque por 20 años nos preparamos. Esto es el fruto de 20 años. Cuando ustedes veían las miles de personas en intimidad con el amado, lo que está pasando hoy en las naciones, los testimonios que día tras día están llegando de todo lo que estamos haciendo, no es porque somos fuertes, no es porque somos elocuentes, no es porque somos ligeros, sino porque tiempo y ocasión suceden a todos. Y hemos entendido los tiempos y las ocasiones. ¿Se acuerdan la unción de los hijos de Isacar? El problema es que muchos, cuando llegan su tiempo y su oportunidad, no están preparados. Cuando Dios te soñó y soñó tu destino, ¿cuántos saben que cada día está escrito en su libro, desde que eras un embrión? Cuando Dios escribió en ese libro, ¿sí? Yo no sé cómo se llamará el título de tu libro, del libro de tu vida, pero cuando Dios escribió y diseñó la portada y el libro de tu vida, en esas páginas hay un momentum, en esas páginas hay un clímax, en esas páginas está, no sé, yo me lo imagino cuando lo escribió sobre David, en esas páginas estaba el día en que David le iba a pegar un rondazo a Goliat en la frente y ese movimiento iba a producir un montón de otros movimientos. Yo creo que el día que Dios soñó a Pedro, Dios en todas esas páginas de su libro, del libro de Pedro, estaba su momentum. El día en que Pedro en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, le iba a predicar a 3.000 personas, ¿no? Y cómo su obediencia y su preparación iba a desatar ese movimiento. Y yo creo que en tu libro está escrito, están escritos esos días de tus tiempos y tus ocasiones, porque Dios no hace excepción de personas. Dice acá, todos, dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Cuántos son parte de todos? ¿Sí? A no ser que vos seas algo así, una materia abstracta que está por los limbos. No, o sea, pellizcal que está en la tuya a ver si es de carne y hueso, que le duela. Si le duele es que es de carne y hueso, ¿no? Si le dolió es que sos parte de todos. Eso es un pellizcón, no era, no aprovechen, che. El tiempo y ocasión de Jesús fue la cruz, ¿no? La resurrección. Claro que hubo todo un proceso de 3 años y medio. La ocasión de Juan claramente fue Apocalipsis. Él lo recibió y eso produjo un movimiento tremendo en las generaciones. A todos nos llega esa oportunidad, pero la mayoría no están preparados. Entonces quiero hablarte rápido en estos minutos cómo atrapar tu tiempo y tu oportunidad. Número 1, preparación. Preparación. Y quiero que leamos Lucas 1:80 sobre Juan el Bautista. Y dice, Lucas dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Sí? Mírenlo ahí. Y estuvo en lugares desiertos hasta su momentum. ¿Pueden verlo? ¿Qué hizo hasta el momento de su manifestación a Israel? Hasta el momento, podríamos decir, donde su ministerio produjo un avivamiento. Yo quiero decirte que Dios, tiempo y ocasión acontecen a todos, Dios quiere usarte para un avivamiento. Ahora, ¿qué hago hasta ese momento? Dios nos dio una palabra, que la iglesia va a ser gloriosa, sin mancha y sin arruga. Dios va a reformar el cuerpo de Cristo. Dios va a traer un avivamiento sobre cada una de nuestras iglesias. Las naciones adorarán al Señor. En medio de las tinieblas y la oscuridad va a resplandecer la luz en Argentina y en muchas naciones. ¿Qué hago hasta que llegue ese momento? Si Dios dijo, voy a liberar a Israel, pero los filisteos lo tenían. Y Goliat vino, y si David no hubiese estado preparado, no hubiese aprovechado su tiempo y su ocasión. ¿Ves? En misión estamos en un tiempo de tanta gracia en las naciones, en todo lo que se está haciendo. Es impresionante lo que está pasando. Y yo siento, equipo de misión, que es un momentum. Y tenemos que estar preparados, porque este movimiento va a desatar un montón de otros movimientos. Ahora, el niño crecía y se fortalecía en espíritu hasta el tiempo de su manifestación. ¿Qué hago hasta el tiempo de mi manifestación pública? Crezco en mi espíritu. Una de las cosas que viniste a hacer a misión es crecer hacia adentro, crecer en tu espíritu, fortalecer tu espíritu para que cuando llegue ese momento estés listo. Me acuerdo uno de nuestros viajes a Israel, no me acuerdo cuál fue, pero nos llevaron a un lugar que eran las ruinas de Qumran, que es donde se encontraban los rollos del Mar Muerto, pero que convalidan la Biblia, ¿no? O sea, una de las mayores evidencias de la veracidad de la Biblia. Pero más allá de eso, en ese lugar, las ruinas de Qumran, es donde estaban los esenios, que era una secta judía donde dicen que Juan el Bautista fue entrenado. Y muchos dicen que este versículo habla de eso. Es en el medio del desierto, los esenios eran algunos judíos que a los 12 años sus padres los entregaban, ¿sí? En ese lugar hacían un voto con Dios de silencio, no podían hablar y solamente se dedicaban a la oración, al estudio de la palabra, al entendimiento de los tiempos y a la preparación para el Mesías que Israel estaba esperando. Muchos dicen que Juan el Bautista estuvo 18 años, imagínate 18 años con un pacto de silencio, sin poder hablar, ¿sí? Imagínate, Damaris se muere, no dura ni... Pero 18 años, chicas, imagínense, bueno, no chicas y chicos, no, pero imagínate, dicen que las chicas no podían estar ahí porque era imposible, pero no, mentira. 18 años sin hablar, solamente estudiando la palabra. Por eso cuando Juan el Bautista empieza su ministerio contemporáneo a Jesús, dice: yo soy solo la voz de uno que prepara el camino, él viene pronto, con pocas palabras, él se convierte en el mayor de los profetas según Jesús. Porque el Señor nos muestra el principio, un profeta no es aquel que habla mucho, sino es aquel que oye bien. Juan el Bautista estuvo 18 años callado y Dios le dijo: es el mayor de los profetas. Porque el secreto de un profeta no está en sus palabras, sino en su oído. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, 18 años entrenándose, esperando su momentum. ¿Sí? Jesús se entrenó 30 años para 3 de ministerio. Hoy estamos en misión, ¿no? Y como muchos nos entrenamos 2 y algunos ni llegan. Pero 2 años para 30 de ministerio, porque no entendemos y queremos acelerar y queremos apresurar y no fortalecemos nuestro espíritu, por eso nuestra efectividad es muy limitada y no provocamos movimientos generacionales. Pero necesitamos prepararnos, ¿sí? Y esto es el número 1 y quiero ir rápido al 2, pero para atrapar mi oportunidad tengo que prepararme en el espíritu. Leía la otra vez, no sé en dónde, sobre Usain Bolt, que es este corredor olímpico jamaiquino, el hombre más veloz de la historia, ¿sí? Dejó una vara para las generaciones de corredores y un estudio reciente, ahora salió en estos días en el diario, que dicen que sus zancadas quebraron las leyes de la física. O sea, un hombre extraordinario y encima dejó los récords en un nivel que va a ser muy difícil de alcanzar. Pero yo leía que cuando contás todo lo que él corrió en todas las olimpiadas, solo corrió 20 minutos, ¿sí? Y él se preparó 21 años para correr 20 minutos, pero esos 20 minutos quebraron todas las marcas y lo hicieron el hombre más veloz de la historia. Y acá hay un principio: los que se preparan mucho, en poco tiempo logran marcas que otros no marcan, no logran. Tenemos que prepararnos. Yo te quiero honrar, te quiero bendecir por tu decisión de estar preparándote. Todos los que estamos acá, todos los profesores de misión han sido alumnos. Yo he estudiado 5 años para el ministerio y me vivo preparando. En este momento estoy haciendo 2 cursos online paralelo a todo lo que hago, porque cuando vos te preparás mucho, en poco tiempo lográs muchísimo más, ¿sí? Entonces, para atrapar tu tiempo y tu oportunidad, te va a llegar el tiempo y la oportunidad. Oh, va a llegar el momento donde Goliat se va a poner frente de vos y Dios te va a usar para derribar a un gigante y liberar a un pueblo. Dios te va a usar. Va a llegar tu tiempo y oportunidad. Te lo dice alguien que también hace tantos años creía que era para otros y hoy Dios lo está haciendo con nosotros. Te va a llegar ese momento. El tema es que estés preparado, ¿sí? Leamos un texto, 1 Timoteo 4, verso 13, le dice Pablo a su discípulo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y anotá por ahí leer. ¿Cómo me preparo mi espíritu? Si entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura. Leer. Decí conmigo leer. En la exhortación. Decí conmigo ser corregido. En la enseñanza, decí conmigo, estudiar. ¿Cómo me preparo para atrapar mi tiempo y mi ocasión? Leer, ser corregido. Yo quiero decirte que en muchas clases de misión vas a sufrir. Ya te lo profetizo de una. Muchas clases, ay, pero yo vine acá para disfrutar, y Dios te va a corregir y vas a sufrir. Y como me gusta decir, si no querés sufrir, anda a la Iglesia Universal, no pares de sufrir. Pero si vos querés el Evangelio, vas a tener que tomar tu cruz. Y tomar tu cruz implica clavos en las manos, negarte a vos mismo y seguir a Cristo. ¿Sí? El verdadero Evangelio es, vas a sufrir, pero vas a vivir una vida gloriosa. Vas a morir, pero vas a resucitar. ¿Sí? Dice, no descuides, verso 14, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto habla de administrar lo que te fue dado. ¿Cómo me preparo? Leer, ser corregido, estudiar, administrar lo que me fue dado. No pedir más antes de exprimir lo que ya recibiste. Verso 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, porque para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, que todos en misión sepan que estás aprovechando este tiempo. Que tu aprovechamiento lo vean todos, que estás administrando lo que recibís, que estás cuidando, que estás potenciando. O sea, prepárate si querés tomar tu ocasión y tu oportunidad. Y Dios lo va a hacer. Va a llegar un día, mi hermano, donde vas a tener esa ventana de oportunidad para un avivamiento. Y mi pregunta es si vas a estar preparado en espíritu. Porque leíste, porque fuiste corregido y tu carácter es íntegro, porque estudiaste, porque administraste lo que Dios ya te dio, porque todos vieron, oh, cómo aprovecha, que tu aprovechamiento de las cosas de Dios sea visto por todos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Número 2, para atrapar tu tiempo y tu oportunidad, esperar. Número 2 es esperar. Número 1 es prepararte. Número 2, esperar. Y quiero hablarte un poco de eso. Nunca podrás llegar a tu momentum si no aprendes a esperar. Di mucho testimonio estos días de cómo lo que está pasando y lo que pasó en Nicea es porque hemos esperado tantos años golpeando esa pared. Alguien me dijo estos días, me escribió algo, no sé si me bendijo o quiso bendecirme, pero me habló de una prédica mía de hace 15 años. Me sentí un poco viejo, ¿no? Dijo, Mariano, escuché una prédica tuya del 2006, me dice. Dice, del primer intimidad con el amado. Y estoy impactado, dice. Porque predicaste el mismo mensaje que predicas hoy. Dice, ¿cómo hiciste para estar 15 años predicando lo mismo? Es que para tener tu momentum tenés que perseverar. Tenés que permanecer. No es la emoción de una temporada. Es un mensaje que Dios te dio que te consume y hasta voy a golpear esa pared y hasta no verla caer no voy a parar. Y tiene otras personas, ah, Mariano, sí, en mi iglesia no me escuchan. Dice, ya empecé misión hace como 2 semanas y no reciben el mensaje, no es como misión. Yo lo miro y no sé si reírme o llorar. Y me encuentro con otro y dice, no, yo dejé misión porque la verdad era tan lindo lo que me enseñaban, pero la realidad de mi iglesia es tan distinta. Y yo le digo, ¿y cuánto esperaste? Nada. Ahora, me encanta el Salmo 40, quiero que lo analicemos un minuto y lo vamos a poner ahí porque hay un principio de momentum acá. Dice, pacientemente esperé. Decí conmigo, esperar. O decirlo de vuelta, que nadie se manifieste, esperar. Sé que es una palabra que los demonios salen de tu corazón, pero decirlo de vuelta, esperar. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Eso habla de proceso. Dice, y se inclinó a mí. ¿Cuándo Él se inclinó a mí? Cuando yo pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y la segunda palabra es dirección. Número 1 es proceso. Me tengo que meter en un proceso, de vuelta. Me encuentro con alumnos de misión que venían a misión, pasaron 3 meses, no vienen más, me los encuentro en una iglesia. Le digo, ¿por qué no viniste más a misión? No, mi hermano, porque era tanta la demanda que tuve que ir a predicar, ya está, 3 meses me preparé, ¿no? Aborta el proceso y no tiene una dirección clara. Y sus pies no están sobre peñas. Dice, el que espera a Jehová, sus pies serán firmes. Dirección, verso 3. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, momentum, influencia, movimiento en otro, péndulo que le pega y mueve todo, ¿no? Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Pero ¿cuándo se desata mi influencia? Cuando he aprendido a esperar y esa espera me dio una dirección firme. ¿Ves? Entonces hay como una fórmula, ¿sí? Me viene muy físico, es proceso te da dirección. Los que se mantienen en el proceso tienen una dirección firme. ¿Están conmigo? Yo ahora me doy cuenta, Dios, ¿por qué tantos años de proceso? Dios me dice, ¿por qué tiene que ser tan afilada la flecha? Tiene que ser tan certera por la influencia que les voy a dar. Que los tuve que meter en un proceso de muchos años, porque el proceso te da dirección y la dirección te da influencia, que es el momento. Entonces, si puedes anotar ahí, anota proceso más dirección más influencia, tiempo y ocasión. Dice, pacientemente esperé. No es que esperé, lo hice con paciencia, dice David. ¿Qué es esperar pacientemente? Lo voy a decir rápido. No apresurarme. No es de los ligeros la carrera. Oh, hace 2 semanas estoy en misión, no veo todavía nada. Sí, Caleb, hace 40 años estoy esperando y acá estoy. Los que esperan a Jehová van a recibir su herencia y él recibe su herencia. Entender que la necesidad de esperar determina la plenitud de ese proceso. ¿Sí? Es como hacer un buen asado. Si lo apurás, sale crudo, ¿no? O sea, es esperar. ¿Sí? Ya dije asado y algunos se fueron del espíritu, pero vuelvan. Dejen la carne, ¿no? Pero esperar, no apurar, no acelerar. Oh, hacer un buen asado al asador, 4 horas. O sea, que la carne se queme bien quemada. Solo eso lo viven los que son pacientes. Ser paciente es, anotá por ahí, tener paz mientras espero. A uno dicen, estoy esperando en Dios, aleluya. Estoy esperando, ya llegará algún día mi novio. Tengo como 50 años, pero acá estoy esperando en Dios. Y vos decís, está más que esperando, está desesperando en Dios, ¿no? Yo estoy esperando y oro pacientemente, Señor, dame, pero dámelo ya, ¿no? O sea, pacientemente esperé a Jehová. Aprender a esperar el proceso, mantenerme en el proceso, aunque dure más tiempo del que quisiera. Otra cosa de esperar es no correr la carrera de otros. Sí. Escuché un pastor decir que se preparó para una maratón y cuando fue a correrla cometió el error de que uno al lado de él empezó a correr a otro ritmo y él quiso correr ese ritmo y no pudo terminar la maratón y dijo, mi corazón no está preparado para correr al ritmo de otros. El que tenga oídos por oír que oiga. No correr la carrera de otros. Esta es mi carrera y Dios me dijo que en este ritmo voy a llegar a la meta. Esperar a otros, no solamente esperar mis procesos. A veces tengo que esperar a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a otros líderes de la iglesia, al pastor. Esperar a otros como Dios me espera a mí. Dios es paciente, no se cansa y no desespera. Y Dios disfruta mientras vamos creciendo. Dios no está desesperado. Mariano, ¿cuándo vas a crecer? Dios no está desesperado. Dios es paciente, lento para la ira. Tenemos que esperar a otros como Dios nos espera a nosotros. Amén. Y quiero ir al final, esperar a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Sí? Isaías 40:31, ese texto tan famoso. A mí por eso a mí me encanta la Reina Valera, ¿sí? Y ahora te voy a decir por qué este texto. Pero dice, los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas. ¿Sí? Las otras versiones dicen los que esperan en el Señor o los que confían en el Señor. Pero ¿saben que la palabra original de esperar, escucha, es aquel que aguarda como uno, es uno que aguarda que el enemigo caiga en la emboscada? Ese es el concepto de la palabra. No es esperar tipo, te voy a esperar y me quedo durmiendo ahí mientras te espero. No es dormir. Por eso dice, los que esperan correrán. Es una espera activa. Imagínate si vos pusiste una emboscada y estás esperando que tu enemigo caiga, estás mirando. No es una espera desconectada, es el que espera porque sabe que en cualquier momento va a pasar. Entonces dice, los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas. Es como cuando estás esperando a alguien, estás atento, estás preparado, estás listo. En este tiempo donde todo es urgente, Señor, enséñanos a esperar y a estar con esa expectativa, a guardar. Dice, los que esperan tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. De vuelta, ¿cómo espero mi tiempo y mi oportunidad? Muchos pierden su tiempo y su oportunidad porque se desesperan. Pero yo sé que va a llegar, Señor, y cuando llegue estaré preparado, porque mientras espero a Jehová, renuevo mis fuerzas y levanto mis alas como las águilas y corro y no me canso. O sea, ¿qué significa eso? Que los que esperan, los pacientes, los que no se desesperan, los que pasan los procesos, los que se mantienen permaneciendo, dice que van a correr, van a ir más rápido y van a llegar más lejos. Correrán y no se cansarán. O sea, otros parece que corren y se van a cansar, pero los que permanecen en los procesos, y te lo digo con mucha autoridad, van a renovar sus fuerzas, van a estar vigorosos, van a ir más rápido, van a llegar más lejos, caminarán y no se fatigarán. Aún en esos tiempos del proceso, donde Dios te cambia el ritmo, caminarán. Decís, ok, corre, ahora camina. Aún cuando tenés que ir más lento, no te cansás. Entendés los ritmos. Oh, estoy esperando en el Señor. Yo sé que Él va a venir. Yo sé que me va a llegar esa oportunidad. Tengo que ir rápido ahora, voy rápido. Tengo que ir lento, voy lento. No me canso, no me fatigo. Estoy en el proceso. He aprendido a esperar. Número 3 y último. Enfoque. Sí, quiero hablarte de esto para terminar. ¿Cómo atrapo mi oportunidad y mi ocasión, mi tiempo? ¿Cómo logro el momentum? Oh, me preparo en mi espíritu. Me preparo como Juan el Bautista. ¿Cómo atrapo mi momentum? Número 2, espero, no corro la carrera de otros. Oh, pueden, ¿saben cuántos años muchos amigos míos parecía que iban mucho más rápido? Yo me vi tentado a correr la carrera de otros, a tomar atajos. Pero quiero decirte, no corras la maratón de otro. Corre a tu ritmo. Dios preparó tu corazón para que llegues a la meta. Tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Sí? Algunos pareciera que antes, otros después. Dios sabe, todo es hermoso en su tiempo. Dios sabe cuál es tu tiempo. No te desesperes. Si ves a un hermano tuyo que está llegando más lejos, tranquilo, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Cuando hay que correr, corre. Cuando veas que hay un mover en la iglesia y hay que correr, corremos. Cuando hay que caminar, caminamos, pero nunca nos cansamos. Tenemos renovadas nuestras fuerzas porque estamos esperando al Señor. Y me encanta el número 3, ese enfoque. ¿A quién espero? A Jehová. Tengo mis ojos fijos en Él. Aunque estamos hablando de agarrar nuestro tiempo y nuestra ocasión, también tiene que ver con esperar su regreso. Los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas. Jesús solo volverá cuando su iglesia esté preparada. La bendición no puede alcanzarte si no estás preparado. El problema, cuando vos recibís la bendición, la promoción antes de tiempo, te corrompes. Si vos recibís tu libertad, si vos recibís tu promesa antes de tiempo, te terminás corrompiendo. ¿Cuánta gente no en nuestras iglesias le pidió a Dios un novio, una novia, cuando Dios se lo dio? Dijo, ok, te lo voy a dar porque yo no quería darte el rey, pero me pedís tanto que te lo voy a dar, ¿no? Y Dios se lo da y termina cayendo en pecado. ¿Cuánta gente le pide un trabajo a Dios y prosperidad y cuando Dios se la da, deja de servirlo, deja de congregarse y está afanado con el trabajo, ¿no? Si Dios te da la promesa antes de tiempo, te corrompes. Y Dios prefiere que esperes, pero que no te corrompas. No lo voy a hablar ahora por falta de tiempo, quiero tener un rato para orar, pero hay tres cosas que te roban el enfoque y me encantaría que las aprendas. Estos fueron los tres enemigos que más he luchado estos 20 años para no llegar a nuestro momentum. ¿Sí? Y lo vemos en Nehemías 6, estúdienlo después, Nehemías 6 del 1 al 11. ¿Sí? Nehemías 6 del 1 al 11 nos muestra tres cosas que Nehemías estaba edificando, estaba construyendo, estaba trabajando, estaba haciendo una construcción generacional, estaba trabajando para su tiempo y su ocasión, estaba edificando. No quería la emoción de un ratito, quería una construcción para sus generaciones. ¿Cuántos vinieron a este lugar para construir algo para sus generaciones? No estoy acá por mí, no estoy tratando de que Dios me mejore la vida. Señor, quiero servirte, quiero seguirte un evangelio que es construir algo para otros. Quiero construir una barca como Noé para preservar esta generación en los tiempos de juicio que vienen. Quiero, Señor, quiero edificar para otros. Quiero levantar los muros para que el enemigo no pueda atacar a mi pueblo, a mi iglesia, Señor. Quiero ser una persona que libera a esta generación de la religiosidad, del humanismo, de la esclavitud, de la pornografía. Señor, quiero ser un hombre que edifica algo para sus generaciones. ¿Cuántos están acá por eso en este lugar, Señor? Y Nehemías está ahí trabajando. Dios lo llamó, Dios lo ungió. Y quiero decirte esto: si vos le decís sí al Señor, el Señor te va a ungir. Y no importa cuánto tiempo pase, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Va a llegar ese momentum, porque tiempo y ocasión acontecen a todos. El tema que te prepares, el tema que digas, oh, pacientemente esperé a Jehová. Y veo en Nehemías estas tres cosas. Lo primero que le trata de robar y sacarlo de esa edificación son oportunidades humanas. Y yo quiero pedirte esto y anótalo por ahí. No te muevas por oportunidades, movete por la voluntad de Dios. Muchas veces buenas oportunidades te sacan del propósito de Dios. ¿Sí? Y cuando Satanás ve a alguien que está edificando algo para sus generaciones, no lo viene a tentar, no sé, a la fuerza, lo tienta con una oportunidad. Y el enemigo vino a Nehemías y le dijo, oh, Nehemías, venía al campo con nosotros, oh, venía a pasear un rato. Y vos pensaste en misión y de repente te ofrecen, oh, ¿por qué no venís a un viaje? Y mira, se abrió la puerta en este lugar. Quien se mueve por oportunidades, cuando lo que te promueve son las oportunidades humanas, el hombre, lo que te baja es el hombre. El que crece por el favor del hombre cae por su rechazo. Pero quien Dios promueve, quien se mueve por la voz de Dios, nunca cae, porque la voz de Dios te hace inconmovible. Yo pienso en estos 20 años, cuántas oportunidades dijimos que no. Aún hoy, tantas invitaciones en las naciones. No, Señor, no nos movemos por oportunidades, nos movemos por tu voz y por lo que estamos edificando. Y Nehemías dijo, no puedo dejar esta obra, no puedo dejar lo que Dios me llamó a hacer, así que no voy a ir. Y vuelven sus enemigos y escucha por 5 veces. Número 2, lo segundo que le roba el enfoque o trata de robar el enfoque son conflictos interpersonales. O sea, empiezan a difamarlo y a buscarle pelea, ¿sí? Peleas, pleitos en las relaciones. ¿Cuántas personas dejan misión porque me peleé con mi pastor, porque me peleé con mi esposa, porque me peleé con mi gato, porque me peleé con mi suegra, ¿no? ¿Cuántos dejan misión por conflictos interpersonales? Vas a tener que mantenerte enfocado, tus ojos fijos en Cristo. No me muevo por oportunidades, Señor. Vos me dijiste que tengo que estar acá. Voy a estar hasta el final. Voy a construir esto. Señor, no importa que Satanás me quiera meter en conflictos. En el nombre de Jesús, voy a mantenerme enfocado. Número 3 y último. A Nehemías lo ataca el temor. Le vienen a decir: Nehemías, te van a matar. Si sigues haciendo eso, te van a matar. Y viene el espíritu de temor a tratar de sacarte. No lo vas a lograr. No vas a poder mantenerte. Dios no va a usar tu vida. Y me encanta que Nehemías dice: Nehemías, andate, le dice el enemigo. Te van a matar si no salís corriendo y dejas de hacer esto. Y Nehemías dice: un hombre como yo ha de huir, y quien que sea como yo se encerrará. No lo haré, dice Nehemías. Nunca podrás agarrar tu momentum si no te mantienes enfocado en Cristo. Oh, vienen tormentas, los veo a Cristo. Días tranquilos, los veo a Cristo. Pase lo que pase, mis ojos están fijos en Él. Sube el dólar, lo veo a Cristo. Cambian los gobiernos, los veo a Cristo. Yo estoy enfocado, no me meto en conflictos. No estoy debatiendo con la gente por las redes sociales. No me meto en conflictos, no me distraigo. No miro lo que otros miran. Tengo mis ojos fijos en Cristo. No me muevo por oportunidades. Mi vida no está regida por oportunidades, sino por la voluntad de aquel que escribió todos mis días en su libro desde el primero. Y llega, y cuando llega ese momento, oh, estoy listo. Y Dios te va a usar. Yo quiero profetizar que Dios te va a usar. ¿Qué pasa? Y termino. Cuando soy paciente y aprendo a esperar a Jehová, ¿sí? Pacientemente esperé a Jehová. Tengo mis ojos, lo estoy esperando a Él. Oh, Mariano vino y dice: no importa, yo lo estoy esperando a Él. Oh, Mariano, no, yo estoy esperándolo a Él. No estoy disponible para nadie. Mi bendición viene de Jehová. Oh, Mariano, pero mira, sé esto, te vamos a pagar plata. Yo no quiero nada de nadie. No quiero las promesas que Dios me dio de las manos del diablo. Escucha bien. La tentación es recibir las cosas que Dios te prometió de las manos incorrectas. Si Dios te dijo que no te va a faltar nada, Él va a ser tu proveedor. ¿Se acuerdan cuando Satanás lo juzga, lo tienta a Jesús y le dice: si postrado me adorás, yo te voy a dar los reinos del mundo? ¿Quién le prometió a Jesús los reinos del mundo? Salmo 2, verso 8. El Padre. Oh, Hijo, pídeme y te daré las naciones. ¿Y Satanás qué dice? ¿Viste lo que el Padre te prometió? Yo te lo quiero dar. ¿Y qué dice? Y Jesús le dice: no, de ninguna manera. Yo solamente espero en Él. A Él adoraré. Y si Él no me lo da, no quiero nada. Yo solo quiero lo que Dios me prometió de sus manos. ¿Qué hace el Señor cuando tiene esa actitud? Verso 2 del Salmo 40. Se inclina a mí, se inclinó y oyó mi clamor. Verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Quiero profetizar que con esta actitud Dios te va a sacar de ese pozo cenagoso. Dios va a producir circunstancias que te van a sacar de ese lugar de desesperación. ¿Cuántos lo reciben? Y Dios puso mis pies sobre peña. Dios te va a firmar. Quizás estás desesperado por la falta de dinero. Quizás estás desesperado por lo que pasa en tu iglesia. Yo no sé cuál es tu pozo de desesperación, pero Dios te va a sacar de ese pozo. Y no solo te va a sacar del pozo, sino que va a poner tus pies sobre peña. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Dios, el que espera en el Señor, Dios le va a poner sus pies sobre peña y va a enderezar tus pasos. Oh, va a enderezar tus pasos, mi hermano. Y me encanta el verso 3, dice: puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, momentum, y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántos dicen amén a esto? Alguien tiene que celebrar esto, mi hermano. Hay que esperar en Él. Quiero que te pongas de pie. Yo quiero orar por esto.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com.